En la vasta y enigmática mitología del Antiguo Egipto, Aker se erige como una deidad fundamental, simbolizando los horizontes y los portales que separan el mundo de los vivos del más allá. Representado a menudo como un león de dos cabezas, Aker encarna la dualidad del tiempo y el espacio, vigilando las puertas que conectan el mundo terrenal con el reino de los muertos. Su figura se asocia con la protección y la guía, asegurando que las almas de los difuntos encuentren su camino en el viaje hacia la otra vida. Aker, en su esencia, es un guardián de los límites. Se creía que su presencia era crucial durante el ocaso y el amanecer, momentos en los que el sol cruzaba el horizonte. En la mitología egipcia, el sol era considerado un dios, Ra, quien viajaba por el inframundo durante la noche y renacía cada mañana. Aker, al ser el dios de los horizontes, se encargaba de abrir y cerrar los portales que permitían este viaje, asegurando que el ciclo de la vida y la muerte continuara sin interrupciones. Los antiguos egipcios rendían culto a Aker en diversas ceremonias, especialmente aquellas relacionadas con el más allá. En las tumbas se encontraban inscripciones y representaciones de Aker, que servían como amuletos para proteger a los difuntos en su travesía. Se creía que su imagen, al ser invocada, proporcionaba seguridad y guía, ayudando a las almas a navegar por los peligros del inframundo y a encontrar su lugar en el más allá. La representación de Aker como un león de dos cabezas no era casual. En la cultura egipcia, el león simbolizaba fuerza y protección. Cada cabeza de Aker representaba un horizonte, uno al este y otro al oeste, simbolizando el ciclo eterno del día y la noche. Esta dualidad también reflejaba la creencia en la vida después de la muerte, donde el alma debía atravesar diferentes etapas antes de alcanzar la paz eterna. A medida que la civilización egipcia evolucionó, Aker comenzó a ser asociado con otras deidades y conceptos. Por ejemplo, su figura se entrelazó con la de Osiris, el dios de la resurrección, quien también guiaba a las almas en su viaje. Esta conexión reforzó la idea de que Aker no solo era un guardián de los horizontes, sino también un facilitador del renacimiento y la transformación, un puente entre la vida y la muerte. Los rituales funerarios en el antiguo Egipto eran complejos y estaban llenos de simbolismo. Durante estos rituales, se invocaba a Aker para asegurar que el difunto pudiera atravesar los portales del inframundo sin obstáculos. Se ofrecían oraciones y ofrendas, y se recitaban hechizos que incluían su nombre, con la esperanza de que su poder protector guiara al alma en su viaje. Además de su papel en la muerte, Aker también tenía una conexión con la fertilidad de la tierra. Se creía que, al abrir los horizontes, Aker permitía que las lluvias y las inundaciones del Nilo llegaran a las tierras agrícolas, asegurando cosechas abundantes. Esta relación con la naturaleza y la agricultura lo convirtió en una deidad venerada no solo en el contexto funerario, sino también en la vida cotidiana de los egipcios. Los templos dedicados a Aker eran menos comunes que los de otras deidades, pero su influencia se sentía en todo Egipto. En algunos lugares se erigieron estelas y altares en su honor, donde los fieles podían rendir homenaje y buscar su protección. A través de estas prácticas, Aker se convirtió en un símbolo de esperanza y continuidad, recordando a los vivos que la muerte no era el final, sino una transición hacia otra forma de existencia. A medida que el tiempo avanzaba, la adoración a Aker fue disminuyendo, pero su legado perduró en la cultura egipcia. Su figura se mantuvo viva en las tradiciones y creencias populares, y su simbolismo continuó resonando en la conciencia colectiva del pueblo. Aker, el dios de los horizontes y los portales, se convirtió en un recordatorio de la conexión entre la vida y la muerte, y de la importancia de los ciclos naturales que rigen la existencia. En el contexto de la mitología egipcia, el amanecer es un momento sagrado, un instante en el que la luz triunfa sobre la oscuridad. Este fenómeno natural se personificaba en la figura de Ra, el dios del sol, quien cada mañana renacía en el horizonte. Sin embargo, su viaje no era solitario. Contaba con la compañía de leones guardianes, seres míticos que simbolizaban la fuerza y la protección. Estos leones, a menudo representados como criaturas majestuosas, eran considerados los protectores del dios y del ciclo de la vida, asegurando que el amanecer se produjera sin contratiempos. Los leones guardianes de Ra eran vistos como manifestaciones de su poder y autoridad. En la iconografía egipcia, se les representaba con cuerpos robustos y cabezas de león, a veces adornados con joyas y símbolos que denotaban su estatus divino. Se creía que estos guardianes no solo protegían a Ra en su travesía diaria, sino que también defendían a los mortales de las fuerzas del caos que acechaban en la oscuridad. Su presencia era un recordatorio de que la luz siempre prevalecería sobre la sombra. En la mitología se decía que al amanecer, Ra emergía de las aguas primordiales, conocido como Nun, y que los leones guardianes lo acompañaban en su ascenso. Este acto de renacimiento era celebrado con rituales y festivales, donde los egipcios ofrecían alabanzas y ofrendas a Ra y sus guardianes. Las ceremonias incluían danzas, música y la quema de incienso, creando un ambiente de alegría y reverencia por la llegada de la luz. Los leones guardianes también estaban asociados con la diosa Sekhmet, quien era considerada la protectora de Ra y la diosa de la guerra. Se creía que Sekhmet, con su feroz naturaleza, era capaz de ahuyentar a los enemigos de Ra y garantizar su seguridad durante su viaje diario. Esta conexión entre los leones y la diosa enfatizaba la importancia de la fuerza y la valentía en la mitología egipcia, donde la protección del dios del sol era esencial para el bienestar del mundo. En las tumbas de los faraones se encontraban representaciones de estos leones guardianes, simbolizando la protección que se extendía más allá de la vida terrenal. Los antiguos egipcios creían que, al ser enterrados con imágenes de estos guardianes, sus almas estarían resguardadas en su viaje hacia el más allá. Esta práctica reflejaba la profunda conexión entre la vida, la muerte y el renacimiento, un ciclo que se manifestaba en la figura de Ra y sus leones. Los leones guardianes también tenían un papel en la mitología relacionada con el inframundo. Se creía que, al caer la noche, estos leones se transformaban en guardianes de las puertas del más allá, protegiendo a las almas de los difuntos de los peligros que acechaban en la oscuridad. Su feroz naturaleza aseguraba que solo aquellos dignos pudieran cruzar hacia la otra vida, mientras que los indeseables eran rechazados. Este aspecto de su mitología subraya la dualidad de la existencia, donde la vida y la muerte están intrínsecamente conectadas. A medida que la civilización egipcia se desarrollaba, la adoración a los leones guardianes de Ra se integró en diversas prácticas religiosas. Se construyeron templos y santuarios en su honor, donde los fieles podían rendir homenaje y buscar su protección. Las estatuas de leones se erguían en las entradas de estos lugares sagrados, simbolizando la vigilancia constante de estos guardianes sobre los mortales y su conexión con lo divino. La figura de los leones guardianes también se entrelazó con la narrativa del ciclo solar. Se creía que, al caer la noche, Ra descendía al inframundo, donde enfrentaba a las fuerzas del caos. Los leones, en su papel de guardianes, aseguraban que el dios del sol pudiera regresar al amanecer, completando así su ciclo diario. Este relato no solo reflejaba la importancia del sol en la vida cotidiana, sino que también simbolizaba la lucha constante entre el orden y el caos. En el corazón de la mitología egipcia, el Nilo no solo era un río, era una deidad viviente, un símbolo de vida y fertilidad. Su inundación anual, que ocurría durante los meses de verano, era esperada con ansias por los habitantes de Egipto, ya que traía consigo la riqueza de la tierra. Esta inundación era personificada en Api, el dios de las inundaciones, quien era representado como un hombre robusto con un vientre prominente, simbolizando la abundancia y la generosidad que el Nilo ofrecía a su pueblo. Api era considerado el portador de la prosperidad y su llegada era celebrada con festivales que incluían danzas, música y ofrendas. Los egipcios creían que Api no solo traía agua, sino también la fertilidad necesaria para cultivar sus campos. Las tierras que eran bañadas por las aguas del Nilo se volvían verdes y productivas, lo que aseguraba la supervivencia de la población. Este ciclo de inundación y cosecha era fundamental para la economía y la cultura egipcia, y Api se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. La relación de Api con el Nilo era tan profunda que se le atribuían poderes sobrenaturales. Se decía que él podía controlar el nivel de las aguas y su benevolencia aseguraba que las inundaciones fueran suaves y beneficiosas. Sin embargo, si Api se mostraba descontento, las consecuencias podían ser devastadoras. Las inundaciones excesivas podían arrasar cultivos y aldeas, mientras que la falta de agua podía llevar a la sequía y el hambre. Esta dualidad en la naturaleza de Api reflejaba la complejidad de la vida en Egipto, donde la dependencia del Nilo era tanto una bendición como un riesgo. Los antiguos egipcios también creían que Api tenía un papel en el más allá. En las tumbas se encontraban representaciones de Api junto a otros dioses, sugiriendo que su influencia se extendía más allá de la vida terrenal. Se pensaba que al morir, los egipcios podían contar con la ayuda de Api para cruzar el río de la muerte, un paralelo al Nilo que simbolizaba la transición hacia la otra vida. Esta conexión entre el dios de las inundaciones y el más allá subrayaba la importancia del agua en todos los aspectos de la existencia egipcia. Las festividades en honor a Api eran momentos de gran alegría y unidad. Durante estas celebraciones, los egipcios ofrecían alimentos, flores y otros tributos al dios, agradeciendo por las bendiciones recibidas. Las ceremonias incluían rituales de purificación y oraciones, donde se invocaba a Api para que continuara brindando su generosidad. Este acto de devoción no solo fortalecía la relación entre los mortales y lo divino, sino que también reforzaba la identidad cultural de la sociedad egipcia. A medida que la civilización egipcia evolucionaba, la figura de Api se integró en la iconografía religiosa. Se le representaba a menudo con jarras de agua, simbolizando su papel como proveedor de la vida. Las imágenes de Api eran comunes en templos y monumentos, donde los fieles podían rendir homenaje a su poder. Esta veneración reflejaba la profunda conexión entre el pueblo egipcio y el Nilo, un vínculo que se manifestaba en cada aspecto de su vida cotidiana. La mitología de Api también se entrelazaba con otras deidades del panteón egipcio. Por ejemplo, se le asociaba con Osiris, el dios de la agricultura y la resurrección, ya que ambos compartían la temática de la fertilidad y el renacimiento. Esta relación simbólica enfatizaba la interdependencia de las fuerzas naturales y divinas, donde el ciclo de la vida estaba intrínsecamente ligado a las inundaciones del Nilo y la generosidad de Hapi. Los antiguos egipcios, al observar el ciclo de las estaciones y las inundaciones, desarrollaron un profundo respeto por Hapi y su influencia. La llegada de las aguas del Nilo era un recordatorio de que la vida era un regalo que debía ser celebrado y protegido. Este entendimiento se reflejaba en su arte, literatura y prácticas religiosas, donde Hapi ocupaba un lugar central en la cosmovisión egipcia. A medida que las generaciones pasaban, la historia de Hapi y su relación con el Nilo continuaba siendo contada y celebrada. Las leyendas sobre sus hazañas y su benevolencia se transmitían de padres a hijos, asegurando que su legado perdurara en la memoria colectiva del pueblo egipcio. Sin embargo, a pesar de la veneración que se le otorgaba, siempre existía un aire de incertidumbre, ya que la naturaleza del Nilo podía ser impredecible. En el vasto y enigmático mundo de la mitología egipcia, la diosa Isis se erguía como una figura central, venerada por su sabiduría y su poder. Hija de Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo, Isis era conocida como la madre de Horus y la esposa de Osiris. Su historia estaba marcada por la tragedia y la lucha, especialmente en su enfrentamiento con las serpientes del inframundo, criaturas que simbolizaban el caos y la muerte. Estas serpientes, bajo el mando de Set, el dios del desierto y la violencia, representaban una amenaza constante para el equilibrio del mundo. La batalla de Isis contra las serpientes del inframundo se desató tras la muerte de Osiris, quien fue asesinado por su celoso hermano Set. Isis, decidida a vengar a su esposo y restaurar el orden, se adentró en las profundidades del inframundo, un reino sombrío donde las serpientes se alimentaban del miedo y la desesperación. En este lugar, las serpientes eran guardianes de secretos oscuros y poseían poderes que desafiaban la comprensión humana. Isis, armada con su ingenio y su magia, se preparó para enfrentarse a estas criaturas temibles. Las serpientes del inframundo eran conocidas por su capacidad de transformarse y engañar a sus oponentes. Cada una de ellas representaba un aspecto del caos, desde la confusión hasta la desesperanza. Sin embargo, Isis no se dejó intimidar. Conocida por su habilidad para conjurar hechizos y su profundo conocimiento de la magia, invocó a los dioses del panteón egipcio para que la asistieran en su lucha. Su determinación y su conexión con lo divino le otorgaron una ventaja en esta batalla épica. Durante la confrontación, Isis utilizó su astucia para desviar la atención de las serpientes, creando ilusiones que las confundieron. Con cada hechizo que lanzaba, las serpientes se debilitaban, incapaces de discernir la realidad de la ilusión. Este enfrentamiento no solo era físico, sino también espiritual, ya que Isis luchaba por el alma de su esposo y por el futuro de Egipto. La batalla resonaba en el inframundo, y los ecos de su lucha llegaban a los corazones de los vivos, quienes oraban por su victoria. A medida que la batalla se intensificaba, Isis recordó las enseñanzas de su madre, Nut, sobre la importancia de la luz en la oscuridad. Con un poderoso encantamiento, invocó la luz del sol, que iluminó el inframundo y reveló la verdadera forma de las serpientes. La luz desnudó sus engaños y, por primera vez, Isis pudo ver sus debilidades. Con esta revelación, la diosa se lanzó al ataque, utilizando su magia para sellar a las serpientes en un ciclo de oscuridad, donde nunca podrían volver a amenazar el mundo de los vivos. La victoria de Isis no solo fue un triunfo personal, sino un acto de restauración del orden cósmico. Al derrotar a las serpientes, reafirmó su papel como protectora de la vida y la fertilidad. Sin embargo, la batalla dejó cicatrices en el inframundo, y las serpientes, aunque derrotadas, juraron venganza. Este ciclo de lucha y restauración se convirtió en un tema recurrente en la mitología egipcia, donde el caos siempre acechaba esperando una oportunidad para resurgir. Isis, tras su victoria, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Su historia inspiró a generaciones y su culto se expandió por todo Egipto. Los templos dedicados a ella se llenaron de devotos que buscaban su protección y guía. Sin embargo, la diosa sabía que el equilibrio era frágil y que el caos nunca estaba completamente erradicado. Las serpientes del inframundo, aunque selladas, seguían siendo una amenaza latente, recordando a todos que la lucha entre el orden y el caos era eterna. A medida que el tiempo avanzaba, la leyenda de Isis y su batalla contra las serpientes se transformó en un relato de advertencia y esperanza. Los egipcios aprendieron que, aunque el caos podía ser derrotado, siempre había que estar vigilantes. La historia de Isis se convirtió en un recordatorio de que la luz siempre puede prevalecer sobre la oscuridad, pero que la oscuridad nunca se rinde por completo. En el corazón de Egipto, donde el desierto se encuentra con el Nilo, los obeliscos comenzaron a erguirse como monumentos de piedra, simbolizando la conexión entre la tierra y el cielo. Estas estructuras, talladas en un solo bloque de granito, eran más que simples monumentos. Representaban la aspiración de los antiguos egipcios de alcanzar lo divino. Se creía que los obeliscos eran un vínculo tangible con los dioses, y su forma alargada evocaba la imagen de los rayos del sol que descendían sobre la tierra. La construcción de estos monumentos se remonta a la época del Imperio Antiguo, cuando los faraones buscaban dejar un legado eterno. Los obeliscos estaban dedicados principalmente a Ra, el dios del sol, y se colocaban en los templos como parte de un complejo ritual que celebraba la vida y la muerte. Se pensaba que al erigir un obelisco, el faraón no solo honraba a los dioses, sino que también aseguraba su propia inmortalidad. La altura de estas estructuras simbolizaba la aspiración del faraón a ascender al cielo, donde se unía a los dioses en la eternidad. En la ciudad de Heliópolis, uno de los centros religiosos más importantes de Egipto, se erguían obeliscos que se creían estaban alineados con los movimientos del sol, reforzando su conexión con el cosmos. La técnica de construcción de los obeliscos era un testimonio del ingenio y la habilidad de los antiguos egipcios. Se extraían de canteras de granito y su transporte requería una logística impresionante. Los obreros utilizaban trineos y rodillos, y se cree que el agua se vertía sobre la arena para reducir la fricción. Una vez en su destino, los obeliscos eran levantados con una combinación de cuerdas y palancas, un proceso que requería una coordinación meticulosa. Este esfuerzo monumental no solo era un acto de devoción, sino también una demostración del poder del faraón y su capacidad para movilizar recursos. Los obeliscos también estaban decorados con inscripciones jeroglíficas que narraban las hazañas del faraón y sus relaciones con los dioses. Estas inscripciones eran una forma de perpetuar la memoria del gobernante y su conexión con lo divino. En ellas se relataban victorias en batallas, ofrendas a los dioses y la construcción de templos. A través de estas narrativas, los obeliscos se convirtieron en crónicas de la historia egipcia, preservando la cultura y la religión de una civilización que valoraba la eternidad. A medida que el tiempo avanzaba, la importancia de los obeliscos se expandió más allá de su función religiosa. Se convirtieron en símbolos de poder y prestigio, y su presencia en las ciudades reflejaba la grandeza de la civilización egipcia. Durante el Imperio Nuevo, se erigieron obeliscos en lugares como Karnak y Luxor, donde se alineaban con los templos y los rituales que se llevaban a cabo en honor a los dioses. Estos monumentos se convirtieron en puntos de referencia, guiando a los peregrinos y devotos hacia los sagrados recintos. Sin embargo, la historia de los obeliscos no estuvo exenta de conflictos. A medida que las dinastías cambiaban y los imperios se expandían, muchos obeliscos fueron desmantelados y trasladados a otras tierras. Los romanos, en particular, mostraron un gran interés por estos monumentos, llevándolos a su capital como símbolos de conquista y poder. Este acto de apropiación cultural transformó los obeliscos en emblemas de la grandeza romana, aunque su origen egipcio nunca fue olvidado. La conexión de los obeliscos con el cielo también se reflejaba en su alineación astronómica. Muchos de ellos estaban orientados de tal manera que sus sombras caían en momentos específicos del año, coincidiendo con eventos astronómicos como los solsticios y equinoccios. Esta relación con el cosmos no solo era un reflejo de la devoción religiosa, sino también un testimonio del profundo conocimiento que los antiguos egipcios tenían sobre la astronomía. Los obeliscos, al proyectar sus sombras, se convertían en instrumentos de medición del tiempo y de los ciclos naturales. A lo largo de los siglos, la figura de Isis continuó siendo un símbolo de esperanza y renovación, y su historia se entrelazó con la de los obeliscos. Se creía que la diosa, al igual que los obeliscos, era un puente entre el mundo terrenal y el divino. En este contexto, los obeliscos no solo eran monumentos de piedra, sino también representaciones de la lucha constante entre el orden y el caos, un tema central en la mitología egipcia. La conexión entre Isis y los obeliscos se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la humanidad por alcanzar lo celestial. En el vasto y enigmático paisaje de Egipto, donde el sol se alza sobre las arenas doradas, se cuenta la historia de las siete Hathores, diosas de la fortuna y la profecía. Estas deidades, representadas como mujeres jóvenes y hermosas, eran consideradas las guardianas del destino humano. Se creía que cada una de ellas poseía un don especial, y juntas tejían el hilo de la vida de cada persona, desde su nacimiento hasta su muerte. En la mitología egipcia, su papel era fundamental, ya que se decía que eran las encargadas de otorgar la suerte y el destino a los recién nacidos. Las siete Hathores eran veneradas en templos dedicados a la diosa Hathor, quien simbolizaba el amor, la alegría y la maternidad. En estos sagrados recintos, las mujeres acudían para recibir bendiciones y oráculos sobre el futuro de sus hijos. Se creía que, al nacer, cada niño era visitado por estas diosas, quienes le otorgaban un destino que podía ser afortunado o desafiante. Este acto de profecía era considerado un regalo divino, y las familias se preparaban para recibir las revelaciones de las Hathores con gran reverencia. Cada una de las siete Hathores tenía un nombre y un aspecto distintivo, lo que les confería una personalidad única. Por ejemplo, una de ellas era conocida como la Hathor de la alegría, quien traía felicidad y prosperidad, mientras que otra era la Hathor de la tristeza, que advertía sobre los desafíos que podrían surgir en la vida. Esta dualidad en sus características reflejaba la complejidad de la existencia humana, donde la luz y la oscuridad coexisten en un delicado equilibrio. Las Hathores, al ser las portadoras de estas verdades, eran vistas como figuras de gran poder y respeto. Los antiguos egipcios también creían que las Hathores podían comunicarse con los dioses, lo que les otorgaba un papel crucial en la mediación entre lo divino y lo terrenal. En ceremonias especiales, se realizaban rituales en su honor, donde los sacerdotes invocaban su presencia para recibir visiones y profecías. Estas prácticas eran fundamentales para la toma de decisiones en la vida cotidiana, desde la elección de un matrimonio hasta la planificación de campañas militares. La sabiduría de las Hathores guiaba a los faraones y a su pueblo, asegurando que sus acciones estuvieran alineadas con el orden cósmico. La influencia de las siete Hathores se extendía más allá de la vida humana. También se creía que tenían un papel en el ciclo de la naturaleza. Se decía que, al cambiar las estaciones, las Hathores influían en la fertilidad de la tierra y en la abundancia de las cosechas. Durante las festividades dedicadas a ellas, se ofrecían ofrendas de alimentos y flores, en un intento de ganar su favor y asegurar un año próspero. Este vínculo entre las diosas y la naturaleza reflejaba la profunda conexión que los egipcios sentían con su entorno, donde cada elemento de la vida estaba impregnado de significado espiritual. A medida que la historia de Egipto avanzaba, las siete Hathores se convirtieron en un símbolo de esperanza y renovación. En tiempos de crisis, la gente acudía a ellas en busca de consuelo y guía. Las leyendas sobre sus profecías se transmitían de generación en generación, y sus historias se entrelazaban con las de otros dioses y héroes de la mitología egipcia. Este legado perduró a lo largo de los siglos, convirtiendo a las Hathores en figuras icónicas de la cultura egipcia, que representaban la búsqueda de la verdad y la comprensión del destino. Sin embargo, a pesar de su poder y veneración, las siete Hathores también eran recordadas por su naturaleza caprichosa. Se decía que podían cambiar el destino de una persona en un instante, lo que generaba tanto temor como admiración. Esta ambivalencia en su carácter reflejaba la realidad de la vida, donde el destino puede ser incierto y las decisiones pueden tener consecuencias inesperadas. Las Hathores, al ser las tejedoras del destino, recordaban a los mortales que la vida es un viaje lleno de sorpresas y desafíos. En la literatura egipcia, las historias sobre las siete Hathores se entrelazaban con relatos de héroes y dioses, creando un rico tapiz de mitología que exploraba la condición humana. Estas narrativas no solo eran entretenidas, sino que también ofrecían lecciones sobre la moralidad, la justicia y la importancia de la sabiduría. A través de sus relatos, las Hathores enseñaban a los egipcios a aceptar su destino, a buscar la armonía en sus vidas y a reconocer la interconexión entre todos los seres. En el corazón de la mitología egipcia, otro personaje de gran relevancia es Nehebkau, una deidad serpentina que desempeñaba un papel crucial en el viaje del alma hacia el más allá. Nehebkau, cuyo nombre se traduce como «el que abraza a los que están en el más allá», era considerado un guardián y protector de las almas de los difuntos. Su imagen, a menudo representada como una serpiente o un hombre con cabeza de serpiente, simbolizaba la transformación y la renovación, conceptos fundamentales en la creencia egipcia sobre la vida después de la muerte. La función de Nehebkau se centraba en la protección del alma durante su travesía a través del Duat, el inframundo egipcio. Este viaje era considerado peligroso, lleno de obstáculos y pruebas que el alma debía superar para alcanzar la vida eterna. Nehebkau, como guardián, ofrecía su ayuda a los difuntos, asegurándose de que pudieran navegar con éxito por las diversas etapas del más allá. Su presencia era un símbolo de esperanza, ya que se creía que aquellos que contaban con su protección tendrían un viaje más seguro y menos temible. En los antiguos textos funerarios, como el Libro de los Muertos, se mencionaba a Nehebkau en varios pasajes, donde se le invocaba para que guiara y protegiera al difunto. Se creía que su intervención era esencial para que el alma pudiera presentarse ante Osiris, el dios de la resurrección y el juicio. Este encuentro era crucial, ya que el alma debía ser pesada en la balanza de la verdad, donde se comparaba su corazón con la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Nehebkau, al ser un guardián, aseguraba que el alma estuviera lista para este juicio. La representación de Nehebkau también estaba vinculada a la fertilidad y la regeneración. En la mitología, se decía que la serpiente tenía la capacidad de renacer, lo que simbolizaba la continuidad de la vida. Este aspecto de su naturaleza resonaba profundamente con los antiguos egipcios, quienes veían en la muerte no como un final, sino como una transición hacia una nueva existencia. Nehebkau, al ser un símbolo de esta transformación, se convirtió en un elemento esencial en la comprensión egipcia de la vida y la muerte. Los rituales funerarios en el Antiguo Egipto a menudo incluían invocaciones a Nehebkau, así como ofrendas que se dejaban en las tumbas. Estas ofrendas eran una forma de asegurar su favor y protección, y se creía que ayudaban al difunto en su viaje. Los sacerdotes recitaban oraciones y encantamientos que invocaban la presencia de Nehebkau, pidiendo su guía y apoyo en el inframundo. Este acto de devoción reflejaba la profunda conexión que los egipcios sentían con sus deidades y la importancia de la espiritualidad en su vida cotidiana. Además, Nehebkau era considerado un símbolo de la dualidad de la vida y la muerte. Su forma serpentina representaba tanto el peligro como la protección, lo que reflejaba la complejidad de la existencia. En este sentido, Nehebkau encarnaba la idea de que la muerte no era algo que debiera temerse, sino que era una parte natural del ciclo de la vida. Esta perspectiva era fundamental para los antiguos egipcios, quienes buscaban comprender y aceptar su lugar en el universo. A medida que la mitología egipcia evolucionaba, el papel de Nehebkau se entrelazó con otras deidades y conceptos. Su relación con Osiris, por ejemplo, enfatizaba la importancia de la muerte y la resurrección en la cultura egipcia. Nehebkau no solo era un guardián, sino también un facilitador de la transición hacia la vida eterna, lo que lo convertía en una figura central en el panteón egipcio. Su influencia se extendía más allá de la muerte, tocando aspectos de la vida cotidiana y la espiritualidad de los egipcios. La veneración de Nehebkau también se reflejaba en el arte y la arquitectura de la época. En muchas tumbas y templos se encontraban representaciones de la deidad, a menudo acompañadas de inscripciones que invocaban su protección. Estas imágenes servían como recordatorios de la importancia de su papel en el viaje del alma y la necesidad de su guía en el más allá. La iconografía de Nehebkau, con su forma serpentina, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, resonando en la memoria colectiva de la civilización egipcia. En el vasto y enigmático cosmos de la mitología egipcia, el nacimiento de Ra, el dios del sol, se presenta como un evento fundamental que marca el inicio de la creación. Según los antiguos relatos, Ra emergió de la flor del loto primordial, una planta sagrada que simbolizaba la vida y la renovación. Esta flor, que crecía en las aguas primordiales del Nun, el océano del caos, representaba el potencial de la vida que brota de la oscuridad. La imagen de Ra surgiendo de la flor del loto se convirtió en un poderoso símbolo de luz y esperanza, iluminando el mundo con su resplandor. La flor del loto, conocida como Sacred Lotus en inglés, no solo era un símbolo de la creación, sino que también estaba asociada con la fertilidad y la regeneración. En el arte egipcio, a menudo se representaba a dioses y diosas naciendo de esta flor, lo que subrayaba su importancia en la cosmogonía egipcia. La conexión entre Ra y la flor del loto primordial enfatizaba la idea de que la vida y la luz emergen de la oscuridad, un concepto que resonaba profundamente en la espiritualidad egipcia. Ra, como dios del sol, no solo era responsable de iluminar el mundo, sino que también simbolizaba el ciclo diario de la vida. Cada amanecer, cuando Ra ascendía por el horizonte, se creía que traía consigo la renovación y la esperanza. Este ciclo diario se reflejaba en la vida cotidiana de los egipcios, quienes organizaban sus actividades en torno a la salida y la puesta del sol. La adoración a Ra se manifestaba en templos dedicados a su culto, donde los sacerdotes realizaban rituales para asegurar su favor y mantener el equilibrio del cosmos. En la mitología, Ra era a menudo representado como un hombre con cabeza de halcón, llevando un disco solar sobre su cabeza. Esta iconografía no solo simbolizaba su poder y autoridad, sino que también lo conectaba con el cielo y la realeza. Los faraones, considerados descendientes de Ra, utilizaban esta asociación para legitimar su gobierno y su papel como intermediarios entre los dioses y el pueblo. La figura de Ra se convirtió en un pilar de la identidad egipcia, uniendo a la nación bajo la luz de su divinidad. El viaje de Ra a través del cielo cada día también se interpretaba como una lucha contra las fuerzas del caos y la oscuridad. Durante la noche, se creía que Ra descendía al inframundo, donde enfrentaba a la serpiente Apophis, símbolo del caos. Este enfrentamiento representaba la eterna lucha entre el orden y el desorden, un tema recurrente en la mitología egipcia. La victoria de Ra sobre Apophis cada mañana simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad, un mensaje de esperanza para los antiguos egipcios. La relación de Ra con otras deidades también es notable. En algunas versiones de la mitología, se decía que Ra se unió a la diosa Isis para dar a luz a Horus, el dios del cielo y la guerra. Esta conexión entre Ra, Isis y Horus subraya la importancia de la familia divina en la creación y el mantenimiento del orden en el universo. La figura de Ra, como padre y protector, se entrelazaba con las historias de otros dioses, creando un intrincado tejido de relaciones que definían la mitología egipcia. Los antiguos egipcios celebraban festivales en honor a Ra, donde se realizaban rituales y ofrendas para agradecerle por su luz y su protección. Uno de los festivales más importantes era el Wepet Rempet, que marcaba el inicio del nuevo año y la renovación de la vida. Durante estas celebraciones se llevaban a cabo danzas, música y ceremonias que honraban a Ra y su papel en la creación. Estas festividades reflejaban la profunda conexión de los egipcios con su dios solar y su deseo de mantener su favor. A medida que la mitología egipcia evolucionaba, Ra se fusionó con otras deidades, como Atum y Amón, formando nuevas interpretaciones de su divinidad. Esta fusión de dioses reflejaba la adaptabilidad de la religión egipcia y su capacidad para integrar diferentes creencias y prácticas. Ra, en su forma más pura, continuó siendo venerado como el dios supremo, el creador que había traído la luz al mundo desde la flor del loto primordial. En el contexto de la mitología egipcia, la figura de Ra no solo era venerada por su luz y su poder, sino que también se convirtió en el centro de tensiones entre los dioses mayores y menores. A medida que la adoración a Ra se consolidaba, un grupo de deidades menores, comenzó a sentir que su propia importancia y poder se veían eclipsados por la brillantez del dios solar. Estos dioses, que habían sido venerados en diversas regiones de Egipto, comenzaron a conspirar en secreto, buscando una forma de desafiar la supremacía de Ra y reclamar su lugar en el panteón. Entre estos dioses menores se encontraban deidades como Sekhmet, la diosa leona de la guerra y la curación, y Hathor, la diosa del amor y la alegría. Ambas eran poderosas en sus propios derechos y tenían un seguimiento considerable entre los egipcios. La frustración de estos dioses creció al ver cómo Ra, con su luz radiante, absorbía la atención y la devoción de los mortales, relegándolos a un segundo plano. Así, se gestó una rebelión que prometía cambiar el equilibrio de poder en el cosmos egipcio. La conspiración se llevó a cabo en la oscuridad, en los templos ocultos y en los santuarios olvidados. Los dioses menores se reunieron en secreto, discutiendo estrategias y formando alianzas. En sus deliberaciones, decidieron que la única forma de desafiar a Ra era unirse y utilizar sus poderes combinados para crear un eclipse que oscureciera su luz. Este acto simbólico no solo representaría su desafío, sino que también demostraría que la oscuridad podía rivalizar con la luz, un concepto que resonaba profundamente en la mitología egipcia. El día de la rebelión, los dioses menores se prepararon para llevar a cabo su plan. Con un poderoso conjuro, comenzaron a invocar las fuerzas del caos y la oscuridad. A medida que el sol ascendía en el cielo, un velo de sombras comenzó a cubrir la luz de Ra. Los mortales, atemorizados, miraron al cielo y sintieron la inquietud en el aire. La oscuridad se extendía y los ecos de la rebelión resonaban en el corazón de Egipto. Sin embargo, Ra, consciente de la amenaza, no se dejó amedrentar. Con su sabiduría y poder, Ra se adentró en el inframundo, donde se encontraba con su eterna enemiga, Apophis. En este enfrentamiento, Ra no solo luchaba por su propia luz, sino también por el equilibrio del cosmos. La batalla fue feroz, y mientras los dioses menores celebraban su aparente victoria, Ra se enfrentaba a la serpiente del caos con una determinación inquebrantable. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificó, y el destino de los dioses menores pendía de un hilo. A medida que la batalla se desarrollaba, los dioses menores comenzaron a cuestionar su decisión. La oscuridad que habían invocado no solo amenazaba a Ra, sino que también ponía en peligro el orden que habían conocido. La lucha de Ra contra Apophis se convirtió en un símbolo de resistencia, y los dioses menores se dieron cuenta de que su rebelión podría tener consecuencias devastadoras para el mundo. La luz de Ra, aunque oscurecida, seguía siendo un faro de esperanza para los mortales. Finalmente, en un último esfuerzo, Ra desató todo su poder, iluminando el inframundo con una luz tan intensa que hizo temblar a Apophis. Con un grito de triunfo, Ra logró derrotar a la serpiente, restaurando el equilibrio y la luz en el cosmos. La oscuridad se disipó, y los dioses menores, al ver la magnitud de su error, se sintieron abrumados por la culpa. Comprendieron que su rebelión no solo había sido un desafío a Ra, sino también una amenaza a la armonía del universo. A pesar de su derrota, la rebelión de los dioses menores dejó una huella en la mitología egipcia. Se convirtió en una lección sobre la importancia de la unidad y el respeto entre las deidades. Ra, aunque victorioso, no buscó venganza. En cambio, ofreció a los dioses menores una oportunidad de redención, invitándolos a unirse a él en la creación de un nuevo orden donde cada deidad pudiera brillar en su propia luz, sin temor a ser eclipsada. En el corazón de la mitología egipcia, La figura del faraón se erguía como un puente entre los dioses y los mortales. Este gobernante no solo era un líder político, sino también un representante divino en la tierra, encargado de mantener el Maat, el principio de orden y justicia. La corona doble del faraón, conocida como Pshent, simbolizaba esta conexión sagrada, fusionando los reinos del Alto y Bajo Egipto en un solo poder. Este emblema no solo representaba la autoridad terrenal, sino también la voluntad de los dioses, uniendo a la nación bajo un mismo estandarte. El origen de la corona doble se remonta a la unificación de Egipto, un evento crucial que marcó el inicio de la dinastía Cero, alrededor del año 3000 antes de nuestra era. Según las leyendas, el faraón Narmer, también conocido como Menes, fue el primero en llevar esta corona, tras conquistar el Bajo Egipto y establecer su capital en Menfis. Este acto de unificación no solo fue político, sino que también tuvo un profundo significado espiritual, ya que se creía que Narmer había sido elegido por los dioses para llevar a cabo esta tarea sagrada. La corona doble estaba compuesta por dos partes. La corona blanca del Alto Egipto, llamada Hetjet, y la corona roja del Bajo Egipto, conocida como Deseret. Cada una de estas coronas tenía su propio simbolismo y deidad asociada. La corona blanca representaba a la diosa Neith, protectora de la guerra y la caza, mientras que la corona roja estaba vinculada a la deidad Set, dios del caos y la desolación. Juntas, estas coronas simbolizaban la unión de fuerzas opuestas, un equilibrio necesario para el bienestar del país. El uso de la corona doble en ceremonias y rituales era fundamental para el faraón, quien debía demostrar su legitimidad y conexión divina. En las festividades, el faraón se presentaba ante su pueblo con la Pshent, llevando a cabo rituales que aseguraban la prosperidad y la protección de los dioses. Este acto no solo reforzaba su autoridad, sino que también recordaba a los mortales que su gobernante era un intermediario entre el mundo humano y el divino. Además, la corona doble se convirtió en un símbolo de poder en el arte y la iconografía egipcia. En las representaciones de los faraones, la Pshent era un elemento central, destacando su estatus y su papel como protector de Egipto. Las estatuas y relieves que mostraban a los faraones con la corona doble eran una forma de perpetuar su legado y su conexión con los dioses, asegurando que su memoria perdurara a través de las generaciones. El simbolismo de la corona doble también se extendía a la idea de la dualidad en la naturaleza. En la mitología egipcia, la luz y la oscuridad, el orden y el caos, eran fuerzas que debían coexistir en armonía. La Pshent, al unir las coronas de dos reinos, representaba esta dualidad y la necesidad de equilibrio en el cosmos. Así, el faraón no solo gobernaba sobre Egipto, sino que también era un guardián del orden universal. Con el paso del tiempo, la corona doble se convirtió en un símbolo de la divinidad del faraón, quien era considerado un dios viviente. Esta creencia se reforzó a través de la construcción de templos y monumentos que celebraban su grandeza y su conexión con los dioses. La Pshent, por lo tanto, no solo era un emblema de poder político, sino también un recordatorio de la responsabilidad del faraón de mantener el Maat y proteger a su pueblo. Sin embargo, a medida que las dinastías avanzaban y los conflictos internos y externos se intensificaban, la Pshent también comenzó a representar la fragilidad del poder. Las luchas por el trono y las invasiones extranjeras desafiaron la unidad que la corona doble simbolizaba. A pesar de esto, la Pshent continuó siendo un símbolo de aspiración y legitimidad, recordando a los faraones que su deber era mantener la paz y la prosperidad en Egipto. En el vasto panteón de la mitología egipcia, la diosa Hathor ocupaba un lugar preeminente como la deidad del amor, la alegría y la música. Su culto se extendía por todo Egipto, y su influencia era palpable en cada rincón de la vida cotidiana. Representada a menudo con la cabeza de una vaca o como una mujer con cuernos de vaca, Hathor simbolizaba la fertilidad y la abundancia. En tiempos de crisis, su danza se consideraba un medio poderoso para restaurar la alegría y la armonía en el mundo, un acto que resonaba profundamente en la cultura egipcia. La danza de Hathor, conocida como el baile de la alegría, era un ritual que se realizaba en momentos de desesperación o desolación. Se creía que, al invocar a la diosa a través de la música y el movimiento, se podía ahuyentar la tristeza y traer de vuelta la felicidad. Este ritual no solo era una expresión artística, sino también un acto sagrado que unía a la comunidad en un esfuerzo colectivo por recuperar el equilibrio perdido. Las mujeres, en particular, desempeñaban un papel central en estas danzas, simbolizando la fuerza y la resiliencia de la vida. En la antigüedad se decía que durante las sequías o las malas cosechas, el pueblo se reunía en los templos dedicados a Hathor, donde se llevaban a cabo festivales llenos de música, canto y danza. Estos eventos eran una forma de rendir homenaje a la diosa y de pedir su intervención para restaurar la prosperidad. La música, tocada con instrumentos como el laúd y el sistro, llenaba el aire, mientras los participantes se movían al ritmo de las melodías, creando un ambiente de euforia y esperanza. La danza de Hathor también estaba intrínsecamente ligada a la celebración de la vida y la fertilidad. En las festividades de la cosecha, por ejemplo, las danzas eran una forma de agradecer a la diosa por los frutos de la tierra. Se creía que al danzar en su honor, se aseguraba la continuidad de la abundancia y se fortalecía la conexión entre los mortales y lo divino. Este acto de gratitud era fundamental para mantener el Maat, el equilibrio cósmico que regía el universo. Los templos de Hathor, como el famoso templo en Dendera, eran lugares de encuentro donde se llevaban a cabo estas danzas sagradas. Decorados con relieves que representaban a la diosa en diversas posturas de baile, estos espacios eran considerados sagrados y se creía que estaban impregnados de la energía divina de Hathor. Los sacerdotes y sacerdotisas, vestidos con túnicas ceremoniales, guiaban a los fieles en los rituales, asegurando que la danza se realizara de manera adecuada y respetuosa. A medida que la historia de Egipto avanzaba, la figura de Hathor se entrelazaba con otras deidades, como Isis y Osiris, creando un rico tapiz de mitos y leyendas. La danza de Hathor, aunque centrada en la alegría, también se convirtió en un símbolo de la lucha contra la adversidad. En tiempos de guerra o calamidad, se decía que la diosa descendía a la tierra para inspirar a los guerreros y a los ciudadanos a unirse en un esfuerzo común, utilizando la danza como un medio para elevar el espíritu y fomentar la unidad. La importancia de la danza de Hathor se reflejaba en la literatura y el arte de la época. Poemas y canciones dedicados a la diosa celebraban su belleza y su poder, mientras que las representaciones artísticas mostraban a los fieles danzando en su honor. Estas obras no solo eran un testimonio de la devoción hacia Hathor, sino que también servían como recordatorios de la capacidad humana para encontrar alegría incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, a medida que las dinastías se sucedían y el imperio egipcio enfrentaba desafíos, la danza de Hathor también comenzó a ser vista como un acto de resistencia. En tiempos de opresión, Los pueblos oprimidos recurrían a la danza como una forma de expresar su anhelo de libertad y felicidad. La figura de Hathor se convirtió en un símbolo de esperanza, recordando a todos que, a pesar de las adversidades, la alegría siempre podía ser recuperada a través de la conexión con lo divino. En el corazón de la mitología egipcia, la lucha entre el dios del sol Ra y la serpiente Apophis se erige como una de las narrativas más fascinantes y simbólicas. Apophis, conocido como Apep, era la representación del caos y la oscuridad, un monstruo serpentino que acechaba en las profundidades del inframundo. Su existencia era una constante amenaza para el orden cósmico que Ra, el dios del sol, se esforzaba por mantener. Cada noche, cuando Ra descendía al inframundo en su barca solar, Apophis intentaba devorar la luz del dios, simbolizando la eterna batalla entre el orden y el caos. La lucha entre Ra y Apophis no solo era un conflicto físico, sino también un reflejo de la dualidad del universo. Los antiguos egipcios creían que el ciclo diario del sol representaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Cada amanecer, cuando Ra emergía de las aguas primordiales, se celebraba como un triunfo sobre Apophis. Sin embargo, la noche traía consigo el temor de que la serpiente pudiera prevalecer, sumiendo al mundo en la oscuridad. Este ciclo de lucha y renacimiento se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para el pueblo egipcio. Los rituales dedicados a Ra incluían invocaciones y ofrendas para asegurar su victoria sobre Apophis. Durante las ceremonias se recitaban himnos y se realizaban danzas que representaban la lucha entre la luz y la oscuridad. Los sacerdotes, vestidos con túnicas ceremoniales, llevaban a cabo rituales en los templos, donde se ofrecían alimentos y objetos sagrados a Ra, buscando su favor y protección. Estos actos eran fundamentales para mantener el Maat, el equilibrio cósmico que regía la existencia. La iconografía de Apophis era igualmente poderosa. A menudo se le representaba como una serpiente gigantesca, con escamas que reflejaban la oscuridad y el caos que traía consigo. En las tumbas y templos se encontraban imágenes de Ra luchando contra Apophis, simbolizando la victoria del orden sobre el desorden. Estas representaciones no solo servían como recordatorios de la lucha cósmica, sino que también eran un llamado a los mortales para que se unieran en la defensa del Maat en sus propias vidas. La batalla entre Ra y Apophis también se interpretaba como una alegoría de la vida y la muerte. La noche, cuando Ra descendía al inframundo, era vista como un tiempo de reflexión y renovación. Los egipcios creían que, al igual que Ra, los muertos debían enfrentar sus propios desafíos en el más allá, donde Apophis también acechaba. La protección de Ra era esencial para que las almas pudieran navegar con éxito por el inframundo y alcanzar la vida eterna. En la literatura egipcia, el mito de Ra y Apophis se narraba con gran detalle. Los textos sagrados, como el Libro de los Muertos, contenían pasajes que describían las pruebas que enfrentaba Ra cada noche. Estas historias no solo eran educativas, sino que también ofrecían consuelo a los vivos, recordándoles que la lucha contra el caos era una parte integral de la existencia. La narrativa de Ra y Apophis se convirtió en un símbolo de perseverancia y fe en la victoria del bien sobre el mal. A medida que el tiempo avanzaba, la figura de Apophis se transformó en un símbolo de los miedos y ansiedades del pueblo egipcio. En tiempos de crisis, como guerras o desastres naturales, la figura de la serpiente se asociaba con la inminente destrucción. Los rituales para apaciguar a Apophis se intensificaron, y se buscaba la intervención de Ra con mayor fervor. La lucha entre estos dos seres se convirtió en un reflejo de las luchas internas de la humanidad, donde cada individuo debía enfrentar sus propios Apophis en la vida diaria. La narrativa de Ra y Apophis también se entrelazó con otras deidades del panteón egipcio: Isis, la diosa de la magia y la maternidad, y Osiris, el dios de la resurrección, jugaron papeles cruciales en la lucha contra el caos. Se creía que su intervención podía ayudar a Ra en su batalla, simbolizando la importancia de la comunidad y la colaboración en la lucha contra las adversidades. Esta interconexión de deidades enriqueció aún más la mitología egipcia, creando un complejo entramado de relaciones y conflictos.